Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, 11 y 8 de la mañana, 18 en Canarias. Estoy muy contento porque llevo un tiempo diciéndole que voy a presentarle al que para mí es uno de los artistas españoles más interesantes del momento. Hay una frase que me gusta bastante en cuanto a esto. Dice que un gran artista está siempre delante de su tiempo o detrás de él. Yo lo que tengo claro es que él está, como decimos en mi tierra, para echarle arroz, justo en el momento y a punto de caramelo. Señoras, señores, con ustedes, Carlos Ares.
Sentir escalofríos, cosa del día a día. Siempre algún desvarío en esta cabeza mía. En esta cabeza mía. En esta cabeza mía.
Carlos, ¿qué tal? Lo primero, gracias por venir. Buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
Oye, tengo unas ganas de hablar. Es que tengo tantas cosas que preguntarte. Porque cuando descubrí por primera vez una de tus canciones, que la puse aquí en la radio, tú no sabes, la de la gente que me escribió. Y luego, habiendo conocido tu historia a través de, bueno, lo que he podido ver y tal, parece muy interesante. Hay una cosa que detesto cuando se habla de música. Y es el tema de categorizar artistas, de encasillar, ¿no? De, mira, este señor, esta señora hace rock, hace blues, hace soul. Y yo creo que contigo es más difícil pensar en eso porque tienes un estilo totalmente propio que pues, he escuchado temas que tienen un aire más inglés, como hablábamos antes, otros ahora, por ejemplo, este tema que tiene un rollo rural que ahora me explicarás, pero... ¿Tú cómo definirías tu música? Que es una pregunta un poco tópico, pero creo que en este caso está bien decirlo.
Pues, ¿qué parte de mi música? Porque como que a lo largo de mi vida he pasado por... Creo que como casi todos los artistas vamos evolucionando con el tiempo, ¿no? Pero yo creo que lo más reciente, lo último que estoy haciendo, creo que se acerca más a algo alternativo, siempre como conservando algo pop, porque al final a mí la música que me gusta hacer... Me gusta que se comunique de una manera fácil dentro de lo que cabe, dentro de la complejidad con la gente, ¿no? Pero bueno, alternativo también lo meto ahí un poco porque sí es cierto que me lo paso muy bien y me permito pasármelo muy bien a la hora de crear música o a la hora de probar pues, nuevos sonidos o de llevar la música hacia donde me pida un poco el cuerpo en el momento.
Ahora hablamos de tu música y de tu historia, pero... Quiero contarle a la gente por qué estás aquí, además de porque haces una música que me encanta, porque el día 23 de febrero, en la Sala Sol, a las 9 de la noche, yo me voy a plantar allí, porque presentas Peregrino, tu nuevo álbum. ¿Qué vamos a ver?
Pues vamos a ver a 6 musicazos que para mí son cada uno de ellos, bueno, artistas que yo admiro mucho y que me inspiran mucho y que tengo la suerte de que me estarán acompañando allí. Una banda que he formado, pues... Para mí la banda de mis sueños, casi te puedo decir.
Sois muchos, ¿no?
Sí, sí, sí. Me apetecía, bueno, ya sabes, al final al disfrutar la música en directo, pues para mí tiene mucho que ver con tocar instrumentos también y con tocar, palparlos, ¿no? Y al final, pues el poder contar con 6 personas en este caso es como que no estoy escatimando en nada. Pero bueno,
creo... Para repartir luego sí, sí. Muchos más. ¿Eh?
Claro, pero bueno... Aún así, es como... Ya tuvimos la oportunidad de tocar una vez, en este caso juntos, en una presentación para amigos hace unos meses y realmente la energía que vivimos. O, también, además, la sintonía que hay entre todos los que formamos parte de la banda, pues es muy bonita y creo que se transmite también. Así que, bueno, yo en cuanto a lo del 23, creo que sobre todo lo que... Para la gente que no conozca el disco, alguna de las canciones que se haya publicado que sí que la conozca... Ojalá podamos transmitir esa energía bonita, ¿no? que surgió en la primera ocasión.
Si te oigo pero no te escucho, si te veo pero no te enfoco, dices que tampoco pides mucho, mucho no pero poco tampoco. Si te oigo pero no te escucho, si te veo pero no te enfoco, dices que tampoco pides mucho. Mucho no, pero poco tampoco. Yo que quise con toda mi voluntad darte lumbre en la oscuridad. Yo que quise lo más mejor para ti. Para ti fue nada cuanto yo te di. No te basta de mí con la mitad. Quieres lo que no te puedo dar. Sientes a tanta velocidad que a mi corazón no le da.
y el concierto, pero mira, hay críticos. Me he metido en internet para intentar empaparme de tu historia o de lo que hay en internet de tu historia, que te describen como un millennial del renacimiento. Estoy de acuerdo porque haces de todo. Multiinstrumentalista, produces, compones. Me han contado que con 2 años te llevan a una academia musical. Con 2 años yo entiendo que sabes hablar, pero poquito. ¿Cómo es una academia musical para alguien, para niños?
Pues mira, eso viene de que mis padres siempre creyeron que la música era una actividad muy, muy sana y que me iba a transmitir a mí, como que me iba a convertir en una persona sensible. Y yo estoy súper de acuerdo, creo que así fue, porque al final tú a la hora de trabajar con un instrumento como que te paras mucho a escuchar lo que sucede y a darte cuenta de que es algo más suave o que es algo con más carácter y tal. Entonces al final desarrollas un poco esa sensibilidad. Y con 2 años, a ver, mucho no puedes tocar tampoco, pero lo que era principalmente como escalas y cosas muy sencillas que un Homo sapiens de 2 años puede aprender, y que sus dedos, que tampoco dan pa más, pues eso, hasta ahí llegaba, ¿no? Pero bueno, sí que era un primer contacto como con el instrumento, y ahí sobre todo ellos se dieron cuenta de que a mí me gustaba y de que...
Y que se te daba bien.
Sí,
es que hay una historia, yo te he dicho antes que toco la guitarra, toco algo, el piano, pero muy poco. Y siempre ha existido un debate entre cuál es el mejor instrumento para componer. Yo soy, aunque toque la guitarra, consciente de que el piano es un instrumento muchísimo más complejo, muchísimo más amplio. Y sé que tú empiezas con el piano, pero luego te vuelves loco por la guitarra. ¿Cómo compones exactamente?
Ahora mismo compongo casi todo con guitarra, fíjate. Y eso que el piano fue como el que me dio las bases de mi música. Pero, no sé, realmente tengo un poco la dualidad, porque son como dos instrumentos que me transmiten cada uno una cosa diferente y al mismo tiempo los adoro por igual a los dos. La guitarra quizás me resulta más fácil porque también es como más portátil, ¿sabes? Y como también, pues... Cada día tú andas en un sitio distinto y realmente también los que llevamos esta vida, ¿no? Pues estamos que si en un estudio hoy y mañana pues en otro, nos resulta más fácil al final transportar una guitarra, y yo al final con el tiempo me he ido acostumbrando a componer más con ella.
¿Pero no crees que la guitarra, es decir, tú coges 3-4 acordes y te pones a cantar sobre una letra que has escrito antes? Eso luego a la hora de llevarlo al estudio de producción, porque tus temas son muy complejos en cuanto a pistas, en cuanto a parones, en cuanto a estructura, ¿no te cambia mucho la historia cuando empiezas con guitarra y luego lo llevas al estudio?
No creas, o sea, yo siempre me da la sensación de que es más importante, de hecho, tener un buen tema en acústico. Trato de escribir una buena canción solo a guitarra y voz, y luego a la hora de llevarla al estudio... Al final vas con la confianza de que es un tema que ya de por sí te parece que es bueno, porque si funciona solo con una guitarra y una voz, a pelo, ya tienes como algo muy sólido, ¿no? De primeras. Y luego llevarlo al estudio realmente es el momento de pasártelo bien, de coger y probar y grabar la guitarra y utilizar la guitarra como si fuera un violín, si quieres. O utilizarla de la manera más friki que se te ocurra, si es lo que quieres. Y si luego quieres hacer algo un poco más tradicional, pues la utilizas como siempre, ¿no? Con dos manos, pero... Eso, pasártelo bien.
Y me cansé de estar conmigo en duelo, tan amargado de problemas ajenos. Bien que se nota que me siento bien, me sienta bien. Que hasta los dientes se me ven morenos, me nacen flores en lugar de pelo. Cuando sacudo la cabeza y veo, diviso un pétalo que se niega a tocar el suelo. Yo lo atrapo al vuelo, le pido un deseo. Se borre cada nube que señalo con el dedo. No importa si de ropa voy ligero, pasa nada. Siempre que de tu amor esté bien lleno, quiero solo mirar por lo que ahora.
Si ahora usted se mete en el Spotify de Carlos Ares y se pone a investigar en su música, se dará cuenta de que en 2017, 2016, ya había sacado un EP, Carlos Ares, con 4 o 5 canciones. Quiero que me cuentes tu historia porque la encuentro muy curiosa. A ti te cogen en un momento una gran discográfica y entiendo que un cazatalentos dice, joder, este muchacho toca todos estos instrumentos, tiene tal, vamos a apostar por él. Y empiezas de la mano de ellos una carrera, joder, te llamaron Wonderboy, que he visto en un montón de entrevistas. ¿Cómo fue tu origen y por qué ahora estás solo, digamos?
A ver, el origen viene incluso de antes de eso. Yo me empecé a animar a componer a los 10 años compuse una primera obra como para piano, ¿no? Que era como un estudio de piano sin voz. Y un poquito más tarde, como con 12 o 13, ya me empecé a animar a sacar la voz y a cantar para amigos y para familia al principio. Uh-huh. Y de ahí, pues, a escribir. Fue todo, en verdad, como un proceso que pasó bastante rápido, de darme cuenta de que me gustaba y que confiaba en que se me daba bien. Más que nada por la reacción. Al final eran familia y amigos, ¿no? Claro. Y me podían estar vendiendo. Pero en principio yo creía que era una reacción honesta. Entonces confiaba en que lo que estaba haciendo pues gustaba. Y a partir de ahí me hice con unas primeras 5 canciones, luego con 10. Esas 10 las empecé a compartir a determinada gente. Y cayeron en manos de las personas que fueron las que me abrieron por primera vez las puertas un poco al gran mundo. Más de la industria, ¿no? Uh-huh. Del discográfico, a partir
radios
de ahí.
Y tal, sí, sí.
Sí, y por primera vez ahí pues ya me vi trabajando con equipos, ya no solo yo en mi casa y con el consejo de mi familia y amigos, sino pues con un pequeño equipo con el que publicamos un primer trabajo que la verdad que fue bastante bien en Spotify. Y bueno, fue como una primera toma de contacto. Ahí fue la etapa quizás en la que yo más aprendí en todos los aspectos. En conocer lo que era una compañía discográfica por dentro, todos los departamentos, cómo funcionaba un poco tanto desde el estudio hasta la hora de comercializar una canción, ¿no? Uh-huh. Y pues la etapa más enriquecedora de mi vida, sin duda. A partir de ahí, pues continué ya desarrollando y evolucionando cada vez más mi música, viendo lo importante que era tener clara la dirección musical que uno quiere llevar, sobre todo para estar satisfecho siempre con todo lo que publicas, ¿no? Y esa fue la prioridad siempre, como trabajar mucha música sin parar.
Pero esa música tiene nada que ver con esto que estás sacando ahora.
No, por eso te digo que al final es como una búsqueda constante de tratar de ser de verdad siempre, uh-huh. ¿Sabes? Al principio de, pues un poco vas tanteando, que si una temática, que si otra, puedes escribir sobre amor, sobre, yo qué sé, sobre lo difícil que te ha resultado algo, un suceso en tu vida, o sobre lo bien que te lo pasas con determinada gente, o sobre algo con lo que no estás de acuerdo. Y te vas dando cuenta de que hay ciertos temas o ciertas palabras que entran dentro de tu abanico y dentro de tu paleta de colores, la que quieras utilizar. Y a mí al principio, pues, era de una gama de colores y sí. Resultó que luego fue tirando hacia otro, ¿no? Y supongo que también te lo trae, pues yo qué sé. Al final estás en una edad de 15 años que, uh-huh. que eres como súper moldeable y cada cosa que sucede en tu vida te va generando un impacto. Entonces es normal que vaya cambiando mucho. Yo creo que ahora con el tiempo me he ido dando cuenta, a base de probar también y de la experiencia, de qué cosas me gusta tratar en las canciones o de qué manera me gusta cantarlas y contarlas.
Fíjate, una de las cosas que encuentro más importante, creo que para mí es la más importante, es el directo de un artista, porque al final, y más ahora con Spotify y las plataformas, yo creo que lo que queremos es ver a nuestros artistas en directo. Y cuando vamos a un concierto y vemos una disparidad entre el disco y lo que se está cantando brutal, o que incluso el artista está desafinando y toda la historia, pues es como que te llevas una desilusión muy grande. Una de las cosas que más me apasiona de ti es el directo. Quiero que escuchemos un pedazo de Cigarro el otro día aquí en Madrid.
Lo que mañana de mí será es bien poco intuitivo, marcando el camino, el ritmo frenético de mis latidos. Trato de definirme y todavía no encontré el adjetivo. Quiero llegar a conocerme como si me hubiera parido. Siento como despierta dentro de mí algo que ni yo sabía que estaba ahí.
¿El directo es tan importante para ti como pienso que lo es?
Sí, de hecho, ya todo lo último, el último disco Peregrino lo he hecho por y para el directo. Desde el momento uno en el que empecé a escribir los temas, bueno, además de que era lo que más echaba de menos, porque llevo años sin tocar en directo, casi más centrado en el trabajo dentro del estudio y tal. Tenía ganas de llegar con algo con lo que yo me sintiera cómodo, que no me resultara complicado, ¿no? A la hora de ejecutarlo en un directo y pensar en cosas que me con las que las fuera a disfrutar de verdad. Uh-huh. Y y así es que realmente la importancia que yo le doy al directo, pues en este caso ha sido total.
Pero es complejo porque cuando yo, por ejemplo, pienso en los Beatles, que es mi banda referencia, los Beatles cuando se juntaban en Abbey Road donde fuera, cogían, pues yo qué sé, dos guitarras, un piano, la batería, Ringo, y eso es muy fácil luego llevarlo al directo, pero cuando tú compones y produces con pistas, con sonidos, con plugins que se llaman ahora en estas historias, luego eso llevarlo al directo no es mucho más complicado.
Ese es el peligro que tiene la... Todas las oportunidades que te da la producción musical a día de hoy te hace que te vengas arriba en el estudio, que luego hagas filigranas, que llega un directo y te resulta imposible llevar a cabo. Y se trata un poco de encontrar el equilibrio, ¿no? Porque a mí me gusta friquear también con sonidos electrónicos y con cosas un poco más complicadas de ejecutar como músico, como instrumentista. Luego tú puedes esas cosas, llevarlas a un directo y adaptarlas a algo que se pueda tocar de verdad... O bien pues dispararlas de alguna manera o bien tocarlas pues con alguna programación. Uh-huh. Pero bueno, se trata de encontrar un poco eso, en el equilibrio entre cosas que son factibles a la hora de tocar, si es lo que quieres, uh-huh. o bien no tener límites y luego hoy por hoy es como está súper aceptado que se tiran pistas de música. De hecho, hay peña que va simplemente con un DJ que le tira una base llena de música electrónica y pa'lante, ¿no? Pero bueno, como decía al principio, a mí me gusta disfrutar de tocar un instrumento, entonces, y también por la otra parte, de la modernidad. Entonces, bueno, o sea, hace un poco una fusión de los dos mundos.
¿Qué tiene lo rural?
¿Lo rural?
Sí, porque en tu estética, en este disco, es que suena rural.
Pues ha sido mi vida, lo rural. Yo hasta los 18 años viví en Galicia, que es mi... Bueno, en Coruña, es mi ciudad. Y a partir de ahí, pues... este último trabajo lo he querido basar un poco en la etapa de mi vida que más me ha formado como persona y mi tierra, ¿no? Que cada vez, además ahora, cuanto más tiempo vivo aquí en Madrid, más la echo de menos y cuando voy para allá más la valoro. Uh-huh.
Bueno, Sala Sol, aquí en Madrid, el 23 de febrero. A las 9, Carlos Ares presenta Peregrino. Yo voy a estar allí, no me lo voy a perder. Me voy a desquitar todo el trabajo del día anterior para poder trasnochar un poquito. Bueno, no trasnochar, para mí trasnochar son las 10 de la noche, que entiendo que cuando esté el concierto en plena historia. ¿Dónde se pueden comprar las entradas, Carlos?
Pues a través del link que tengo en mis redes sociales, en Instagram principalmente. Lo tengo ahí en la biografía y es con una app que se llama Dice, que es súper fácil. Uh-huh. En cuanto le das al enlace, ya te aparece.
O sea, Carlos Ares en Instagram. Eso y a comprar las entradas. Carlos, muchas gracias por venir. Haces una música que es estupenda y tienes un gran futuro en esto de la música. Gracias por venir. Alberto.